Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, es momento de escuchar las aleyas 21 y 22 de la sura La Arrodillada.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
Quienes obran mal creen que les trataremos igual que a quienes creen y obran bien, como si fueran iguales en vida y luego de muertos. ¿Qué mal juzgan? Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra, y para que cada cual sea retribuido según sus méritos. Nadie será tratado injustamente.
En los programas anteriores se habló sobre el destino de los creyentes e infieles en el día de la resurrección. Estas aleyas dicen a los dos grupos: alguien espera que el Dios justo trate a los bondadosos y las personas malas de una forma igual. ¿Ustedes aceptan que todos en este mundo, que cada persona se comporte de la forma que quiera y después los que sirven a la sociedad deben ser considerados iguales a los que oprimen a las personas? Si uno piensa que la fe y las buenas obras o la infidelidad y el pecado no tienen ningún efecto en la vida humana, esa creencia es incorrecta. Sin duda, la vida y la muerte de un creyente y un incrédulo son diferentes. Los creyentes tienen una tranquilidad especial a la luz de la fe y sus buenas obras, de modo que los duros acontecimientos y las tormentas de la vida dejan menos efectos en su alma. Los creyentes tienen fe en alentar las promesas divinas, ven claro el horizonte futuro y lo esperan, como leemos en la ley 82 de la Sura, los rebaños. Quienes creen y no revisten su fe de impiedad, esos son los que están en seguridad, los que están dirigidos. Mientras que los incrédulos y las personas corruptas están constantemente preocupados y ansiosos, incluso si están inmersos en bendiciones, el miedo a su declive los aflige constantemente y en cualquier caso ven oscuro el futuro y consideran la muerte como una destrucción verdadera. La luz de la orientación ilumina el corazón del primer grupo y avanza con aliento hacia metas buenas y valiosas. Pero el segundo grupo no tiene un propósito claro para la vida y está sumergido en las olas de la oscuridad. En el momento de la muerte, que es una ventana al mundo eterno, el destino de estos dos grupos es diferente. A las personas fieles y virtuosas se les predice buenas noticias del paraíso al morir, pero a los criminales incrédulos se les dirá que entrarán en las puertas del infierno y permanecerán allí para siempre. En resumen, la situación de estos dos grupos es diferente en todos los aspectos, incluida la vida y la muerte, el purgatorio y la resurrección. Otro punto es que la creación de los cielos y la tierra se basan en la verdad y la justicia. No solo el sistema de la vida humana, sino el sistema de todos los seres se basa en una ley justa. Por tanto, Dios no oprime a nadie y no deja a nadie para que cada uno pueda comportarse como le plazca. Más bien, según el sistema de justicia, castiga y recompensa a los seres humanos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, tenemos que evitar las falsas sospechas acerca de Dios y saber que el criterio del castigo y la recompensa de Dios son nuestras obras, no nuestros deseos y sospechas ilógicas. Segundo, tanto la fe y las buenas acciones como la incredulidad y las malas acciones desempeñan un papel directo en la vida, la muerte y el destino de los seres humanos. Tercero, el sistema del mundo se basa en la justicia, por lo tanto, los seres humanos son tratados de acuerdo con una ley justa. Y cuarto, la filosofía de la resurrección es la justicia y la sabiduría divina, para que el propósito de la creación se cumpla y todo el mundo obtenga su derecho.
Amigos, ahora es momento de escuchar la ley 23 de la sura La Arrodillada.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
¿Qué te parece quien ha divinizado su pasión, a quien Alá ha extraviado a sabiendas, sellando su oído y su corazón, vendando sus ojos? ¿Quién podrá dirigirle luego a Alá? Es que no os dejaréis amonestar.
Esta ley ya apunta a la raíz de la culpa y el pecado y dice: los pecadores y criminales ponen sus deseos mundanos como el criterio de todo, como si sus pasiones fueran su Dios y les mandaran hacer algunas cosas para disfrutar más. Ellos hacen lo que quieren e incluso usan su intelecto para lograr lo que su corazón desea. Es natural que esas personas, incluso sus ojos y orejas, no conozcan la verdad y solo consideren correcto lo que ven en términos de sus placeres e intereses y piensen que todo lo contrario a ello está mal. Este tipo de actitud lleva al hombre a un lugar donde su conocimiento y conciencia pierden su eficacia. Por lo tanto, las personas ávidas e ignorantes, incluso si son científicas, se engañan y caen.
De esta ley aprendemos que solamente los ídolos de madera y piedra, o la luna y el sol, o algunos animales, no han sido deidades humanas a lo largo de la historia. Son muchas las personas que adoran sus caprichos y deseos y solo buscan los placeres carnales. Segundo, si el fanatismo domina al hombre, la ciencia y la conciencia perderán su eficacia, y el hombre se engañará aunque tenga mucho conocimiento y conciencia, como un médico que conoce los peligros de fumar y fuma al mismo tiempo. Y tercero, las pasiones mundanas son como unas gafas con cristales de colores que no le permiten al hombre ver los hechos como son y tomar la decisión correcta basándose en ellos. Por tanto, con el fanatismo, el hombre se pierde.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 24 y 25 de la sura La Arrodillada.
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.
Y dicen: no hay más vida que esta nuestra de acá. Morimos y vivimos, y nada sino la acción fatal del tiempo nos hace perecer. Pero no tienen ningún conocimiento de eso. No hacen sino conjeturar. Y cuando se les recitan nuestras aleyas como pruebas claras, lo único que arguyen es: haced volver a nuestros padres si es verdad lo que decís.
La ley anterior habla de la idolatría y su papel en apartar al hombre de la verdad. Estas aleyas aluden a una de las consecuencias de la idolatría y dicen: aquellos que buscan placeres instintivos y solo persiguen deseos carnales niegan al mundo después de la muerte y la resurrección. Dicen: terminamos con la muerte y no nos queda nada para querer volver a vivir y ser responsables de nuestros hechos. Nacimos un día y morimos otro, y no hay otro mundo en el que queramos pensar. No tienen ninguna razón para negar la resurrección y hablan según sus sospechas. Les dicen a los creyentes: si la resurrección de los muertos es justa, resucita a nuestros padres en este mundo para que podamos creer que hay una posibilidad de la resurrección. Esto es, mientras que Dios ha mostrado su poder para resucitar a los muertos de varias maneras, incluida la creación del primer hombre.
De estas aleyas aprendemos que, primero, seguir las pasiones mundanas hace que el hombre niegue la resurrección para perseguir sus deseos carnales con seguridad y sin preocupaciones y continuar el crimen y el pecado. Segundo, Los que niegan la resurrección no tienen ninguna razón para negar ese gran día, pero la niegan por sospecha. Y tercero, como los negadores de Dios que decían que debemos ver a Dios para creer, también algunos negadores de la resurrección dicen, debemos ver la resurrección de nuestros padres para creer. Parece que su intelecto está en sus ojos y niegan todo lo que no ven. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.
El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoja.
Amigos, sí, bienvenidos otra vez a este programa. Gobierno en la sombra es un programa de 6 partes basado en la investigación titulada El papel y la influencia del gobierno secreto en Estados Unidos, elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. Saludos, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el programa El papel de la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos. Queremos decir que el concepto de gobierno secreto se ha estudiado y elaborado repetidamente en los últimos años en los círculos políticos y mediáticos del mundo, especialmente después de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 que condujeron al mandato de Donald Trump. En este programa de 6 episodios intentaremos explicar los conceptos, estructuras y funciones del gobierno que actúa en la sombra en Estados Unidos. El primer episodio de este programa está dedicado a las definiciones y conceptos de un gobierno invisible y su curso histórico en Estados Unidos en diferentes periodos, desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Antes de empezar, estimados oyentes, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@irit.ir o al número de teléfono 0098-21-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. En general, términos como estado secreto, estado en la sombra, estado profundo o estado dentro de otro estado indican la existencia de grupos de poder e influyentes en la estructura política de un país que no responden por sus actos ante otras instituciones, sobre todo las elegidas por el pueblo. En otras palabras, el verdadero poder político no radica en los representantes políticos electos por la población, sino en personas con gran influencia y autoridad dentro de ciertos estamentos gubernamentales que ejercen poder en la sombra o en secreto, es decir, más allá del control de las instituciones democráticas.
En la mayoría de los casos, estos sectores de poder e irresponsables son las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia y de seguridad, los dueños de grandes industrias y bancos y algunas ramas de burocracia estatal. Por ese concepto, en la literatura política estadounidense desde principios del siglo XX, especialmente entre los corrientes izquierdistas y críticos del sistema capitalista, se usan términos como Estado dentro del otro Estado o Imperio dentro del otro Imperio. A principios del siglo XX, el pensador y activista político reconocido como una de las figuras marxistas más importantes de Estados Unidos, Daniel De León, escribió una tesis titulada Imperio dentro de otro Imperio, sobre el peligro de un Estado secreto en ese país. En esa tesis se criticaba el dominio de los sectores no electos y los acuerdos clandestinos de los centros de poder capitalista sobre las instituciones electas y las tradiciones democráticas de Estados Unidos. Según León, la influencia y el papel de las empresas privadas es un ejemplo de la participación de instituciones no relacionadas en el proceso de toma de decisiones del gobierno, y al respecto escribió: a veces las empresas que se consideran formalmente privadas actúan como si fueran imperio dentro del otro imperio. Tras el colapso de los imperios europeos, al final de la Primera Guerra Mundial en 1918, los críticos del sistema capitalista utilizaron el término Estado dentro de otro Estado en lugar de imperio dentro de otro imperio para representar las fuerzas invisibles y su dominio de la voluntad pública y las tradiciones democráticas. En ese momento, grupos de empresas industriales en Estados Unidos, especialmente aquellas activas en la industria del petróleo y el acero, se habían convertido en grandes fideicomisos y cárteles que, según sus propios intereses monopólicos, influían y dirigían las políticas estatales. Entonces, llamaron a los propietarios de esas empresas como los caballeros de la era industrial y los principales operadores de asuntos del país.
Dos décadas después del fin de la Primera Guerra Mundial, el poder y la influencia de las compañías privadas en Estados Unidos había crecido tanto que despertó la preocupación pública, sobre todo del entonces presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt. Entonces ese mandatario llevó a cabo amplios programas de reformas llamados New Deal para sacar al país de la Gran Depresión de 1929 y la década de 1930. En un mensaje al Congreso de Estados Unidos en 1938, Roosevelt criticó el crecimiento desenfrenado del poder de compañías privadas y las responsabilizó del declive de las tradiciones democráticas en Estados Unidos y el mundo. En el mensaje, el mandatario estadounidense, aunque fue acusado por algunas empresas y por críticos de su programa New Deal de prosocialista sobre la agitación global causada por el ascenso del fascismo en Europa, que condujo a la Segunda Guerra Mundial, dijo: los acontecimientos desagradables en el extranjero nos enseñan de nuevo dos realidades simples sobre la libertad en una nación democrática. Primero, la libertad de una nación y la existencia de una democracia no se mantendrán estables y seguras mientras el pueblo se reconcilia con la tasa del poder de compañías privadas y éstas sean más fuertes que el papel y la autoridad de su gobierno democrático, de modo que pueden apoderarse del mismo. Ya que la dominación y el control de un individuo, grupo o cualquier otro poder privado sobre el Estado significa fascismo.
Según Ruberland, segundo punto, la libertad y la democracia no serán garantizadas hasta que el sistema empresarial no cree empleos y no produzca y distribuya los bienes de una manera que mantenga un estándar aceptable de vida. A pesar de tales advertencias, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y dar prioridad a las necesidades extraordinarias y urgentes para contrarrestar el fascismo brindaron oportunidades de oro a las fuerzas invisibles para que tomaran el poder completo dentro del gobierno de Estados Unidos. A partir de este periodo se reveló gradualmente signos de la formación de un triángulo de poder detrás de la escena, denominado por el sociólogo estadounidense Charles Green Mill como la élite del poder. Esto lo dijo en su libro publicado en 1956. Un triángulo cuyos lados poderosos serán los círculos políticos, económicos y militares. Según Mill, en su libro, estudia profundamente la estructura de poder en los Estados Unidos y las relaciones abiertas y encubiertas entre las élites de la sociedad estadounidense.
Al respecto, el escritor político Wright Mills explica que la élite del poder encarna un estrato privilegiado cuyos miembros son capaces de reconocer su alta posición dentro de la sociedad. Añade que las élites políticas, económicas y militares son un conjunto complejo de grupos con intereses pequeños pero dominantes y superpuestos. Están involucrados en el proceso de la toma de decisiones y tienen un impacto, al menos a nivel nacional, y estos grupos son tan poderosos que pueden imponer su voluntad incluso si otros se resisten, alertó entonces. Como dijimos, Mills, estudiando la situación de Estados Unidos en la década de 1950, categorizó los principales focos de las élites de poder en el país en tres grupos e instituciones: la economía, el aparato militar y el gobierno. En el campo económico, Mills califica el siglo XX como el siglo del crecimiento de la actividad de grandes compañías y el declive de las pequeñas empresas de propiedad personal y privada. Entonces, al definir los ejemplos de las élites del poder en este campo, dirigió su atención a los centros y posiciones que, según sus palabras, aparecían en las condiciones de asistencia a los muy ricos. Los ricos, en opinión de Mills, eran propietarios de vastas fortunas e instituciones comerciales y bancarias. De esa manera, la élite se constituía de ricos, corporativos, señores de la guerra y directorios políticos. A juicio de ese sociólogo, la clase de directores políticos abarca niveles de puestos y funcionarios estatales como presidente, vicepresidente, líderes del Congreso, miembros del gabinete y la Corte Suprema Federal. En la definición final, Mills ve el verdadero cuerpo gobernante de Estados Unidos como el resultado de la cooperación e interacción de estas tres clases de élite, es decir, militares, ricos y políticos.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Está siendo aclamado como el acuerdo de libre comercio más grande en la historia del mundo, pues abarca a 15 naciones de la región de Asia-Pacífico, incluidas Australia, China, Indonesia, Japón y Corea del Sur, que por cierto, tengan en consideración que las 5 naciones que acabamos de mencionar también son miembros del G20, lo que hace que el nuevo acuerdo comercial Asia-Pacífico constituya una perspectiva emocionante para el bloque. Etiquetado como Asociación Económica Integral Regional o RCEP, por sus siglas en inglés, el megapacto de libre comercio entró en vigor recientemente, permitiendo a las naciones miembros disfrutar de múltiples ventajas, incluida la reducción de aranceles, acuerdos aduaneros simplificados y una reducción en los costos comerciales, por nombrar unos pocos. El acuerdo parece tener algunos rasgos comunes con otros acuerdos comerciales globales existentes. Por ejemplo, como en el caso de la Unión Europea, siendo la libre circulación de personas un aspecto clave que para algunos podría hacer que muchas personas en los países miembros recibieran nuevas oportunidades, sacándolas de la pobreza. Hola y bienvenidos a Brecha Económica. Soy Mathias Moipur y en el programa de esta semana analizaremos en profundidad la firma de la Asociación Económica Integral Regional y determinaremos cómo puede beneficiar a varios países que se han convertido en miembros, además de examinar cuán grande será el impacto que tendrá sobre la economía global. Entonces, ¿qué importancia tiene la Asociación Económica Integral Regional? Para empezar, las negociaciones sobre el acuerdo han tomado 8 años y ahora que ha sido firmado y sellado, las naciones miembros de la Asociación Económica Integral Regional representan un tercio de la población mundial y, lo que es más importante, alrededor del 29% del Producto Interno Bruto Mundial total, lo que lo hace más grande que el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá y la Unión Europea. El impacto que probablemente tendrá la Asociación Económica Integral Regional en la economía global es también un punto culminante del pacto con el Instituto Peterson de Economía Internacional, declarando que el acuerdo podría generar un aumento en el ingreso nacional global de alrededor de 186.000 millones de dólares y los Estados miembros experimentar un aumento en su Producto Interno Bruto de al menos un 0,2%. El pacto podría haber sido mucho más grande, de hecho, incorporando a la mitad de la población mundial como la India, con sus 1.350 millones de habitantes y su enorme economía también formando parte del plan. Sin embargo, la India se retiró en el último instante porque consideró que al firmar el acuerdo vería sufrir a su propia economía y a su industria. Aun con todo, se ha dejado abierta la puerta para que la India se una en cualquier momento en el futuro.
La Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, es el acuerdo de libre comercio más grande del mundo y su formulación ha llevado 8 años, con 15 países miembros, incluidos 5 integrantes del G20. La asociación está configurada para permitir a los países miembros comerciar juntos de manera más fluida y, con suerte, permitir que la región se expanda económicamente. Tradicionalmente, el área de Asia-Pacífico ha disfrutado de acuerdos comerciales similares en el pasado, pero dado que el multilateralismo se ha convertido en un concepto cada vez más popular en todo el mundo, en un intento por romper las hegemonías actuales, la noción de cooperación global tiene algunas ventajas interesantes. La Unión Europea ya es un ejemplo de un pacto comercial regional exitoso y hay muchos otros en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se compara la Asociación Económica Integral Regional con tales acuerdos? ¿Hay similitudes y diferencias?
Bueno, obviamente existen algunas superposiciones entre este acuerdo y los pactos existentes, como el Tratado de Libre Comercio de Asia y otros. Sin embargo, como sabemos, existen además diferencias mayores entre este nuevo y los anteriores. Por ejemplo, hay nuevos países que se han adherido al acuerdo, además de los países asiáticos, como es el caso de Nueva Zelanda y Australia, que son los nuevos miembros, y esto construirá una fuerza mayor para promover un tratado de libre comercio regional.
Con la introducción de nuevos países en el acuerdo, como Nueva Zelanda y Australia, ahora como parte de la Asociación Económica Integral Regional, actualmente existe una muy buena oportunidad para demostrar que la cooperación regional podría ser una herramienta perfecta para promover el desarrollo y el comercio. Lo que ahora queda por ver es si las naciones alineadas con la Asociación Económica Integral Regional pueden superar las diferencias políticas y concentrarse en el comercio para impulsar las economías que buscan emerger del impacto del coronavirus que tanto daño ha causado en todo el mundo.
¿Cómo se convierten en números los beneficios de ser miembro de la Asociación Económica Integral Regional? Bueno, para las naciones más pequeñas el impacto es inmediato, ya que países como Vietnam ven que su Producto Interno Bruto aumenta entre un 2 y un 4%, lo que para Vietnam supone un incremento significativo que sin duda alguna será emulado por otros miembros de la economía más pequeña. La escala de mercado de la Asociación Económica Integral Regional también es interesante cuando se pone en números. Como ya hemos mencionado, el acuerdo da como resultado aproximadamente el 29% del Producto Interno Bruto Mundial, que es de unos 26,2 billones de dólares estadounidenses y equivale a la suma del 32,5% de la inversión global. Las ventajas también son verdaderamente regionales, ya que la mayor parte del comercio entre las naciones de Asia-Pacífico se realiza dentro del área. Ejemplos de esto son los 532,6 mil millones de dólares por año que Australia disfruta con la región y para Nueva Zelanda representa el 56% de las exportaciones del país y proporciona el 61% de la inversión extranjera total en el país, demostrando nuevamente que la Asociación Económica Integral Regional es más lucrativa.
No cabe ninguna duda de que como la segunda economía más grande del mundo y en rápido crecimiento, China tiene firmemente los ojos puestos en el primer lugar del mundo y muchos sugieren que China supere a Estados Unidos en la cima de las listas económicas. No es un caso de sí, sino de cuándo. Para algunos, la Asociación Económica Integral Regional ha sido criticada ya que probablemente beneficiará a China más que a otros miembros signatarios, siendo China la potencia económica detrás del acuerdo. Parece ser que China, en particular, tiene mucho que ganar al tener otros 14 socios de libre comercio a su disposición. La expansión económica buscada por China y demostrada a través de iniciativas como un cinturón, una ruta, son claros ejemplos de cómo China está utilizando el comercio para propagar su huella por todo el mundo. Y mientras lidiamos con las guerras comerciales, la COVID-19 y la incertidumbre económica, la Asociación Económica Integral Regional es un ejemplo de la adaptabilidad multilateral de China a su hoja de ruta económica.
Bueno, yo creo que hablando de China debemos tener en consideración la historia general de la estrategia china. China está promoviendo seriamente su proyecto de la franja y la ruta a lo largo del mundo. Todo esto se enraiza en la antigüedad. Ahora que estamos en medio de la pandemia, estamos también atestiguando una escalada de tensiones entre China y Estados Unidos, así como entre varios países de la región, por lo que creo que este acuerdo será algo que complementará la iniciativa de la franja y la ruta de China.
One Belt, One Road Project. Sin embargo, ni un mes después del acuerdo, ya han comenzado a producirse pequeños desencuentros económicos, en particular entre Australia y China, donde China ha impuesto aranceles al vino australiano, además de ver cómo aumenta la tensión diplomática por el abuso a civiles por parte del ejército australiano en Afganistán, algo que China ha condenado enérgicamente. En una escala más amplia, las tensiones entre los Estados Unidos y los chinos también han llevado a una guerra verbal y comercial entre Washington y Pekín. No obstante, con la marea preparada para cambiar los Estados Unidos, con la elección de Joe Biden como presidente, un nuevo gobierno en la Casa Blanca puede ver llegar la forma multilateral de diplomacia de Biden a China y una vez más ver restaurados los lazos, arreglando el daño inferido por Donald Trump.
Me complace decir que hoy se une a nosotros Martin Luckett, profesor de gestión estratégica de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nottingham, China. Actualmente con sede en Ningbo, el profesor Luckett tiene más de 40 años de experiencia en cultura, economía, gestión y desarrollo chinos y ha trabajado en múltiples proyectos de consultoría y programas educativos en China. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. En primer lugar, la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, es un proyecto enorme y ha sido etiquetado como el acuerdo de libre comercio más grande del mundo. Con 8 años de proceso, ¿qué importancia tiene un acuerdo como este para que la economía regional se desate en la era pospandémica?
Tienes toda la razón. Se trata de uno de los más grandes acuerdos comerciales en el mundo, si no es el más grande. Va a abarcar unos 15 países que conforman el 30% de la población mundial y constituyen el 30% de la economía mundial. Incluye a China, Japón, Corea del Sur, otros 10 países asiáticos, Australia y Nueva Zelanda. Va a convertir a toda la región de Asia Pacífica en un centro de libre comercio. Va a parecerse un poco al libre comercio entre la Unión Europea y América del Norte. Se estima que con el paso del tiempo tendrá un impacto significativo. Uno de los profesores de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos estima que habrá un impacto positivo de 186 mil millones de dólares en términos de ingresos mundiales. Sin embargo, esto se traduce en el 0,2% de la economía mundial y así en esta escala queda muy limitado.
Con 5 miembros de la Asociación Económica Integral Regional en el G20, ¿cómo beneficiará el acuerdo comercial a las economías más grandes de la región? Por un lado, muchos ya están diciendo que el gran ganador de este acuerdo es China. ¿Qué piensa al respecto usted?
Claramente China va a ser el ganador. Este acuerdo va a ayudar a la media de desarrollo económico de todos los países involucrados. Entonces tendrás 15 ganadores. De hecho, los perdedores van a ser Estados Unidos y la India. Esto no significa que el acuerdo vaya a constituir el daño principal a su economía, sino que ellos van a perder sus oportunidades. Una estimación sobre la India es que podría sufrir un pequeño daño económico por el impacto de una zona de libre comercio en sus lindes, pero lo principal es que va a perder oportunidades en comparación con la situación en la que hubiera participado en esta zona. Por lo tanto, desde este punto de vista llegaremos a lo que nosotros denominamos costos de oportunidades, que serán grandes para los que no participen y beneficios para quienes participen. Creo que lo podemos considerar una muestra práctica de multilateralismo por parte de China, y creo que ahí yace el principal beneficio para China, pues puede mostrar su compromiso con el multilateralismo.
Y finalmente, el legado dejado por Donald Trump hizo que China y los Estados Unidos se sumieran en una amarga guerra comercial que puede o no mejorar bajo la próxima administración. Entonces, ¿un acuerdo tan grande como la Asociación Económica Integral Regional desencadenará una batalla global similar más amplia y Estados Unidos y la Unión Europea intentan competir con tal acuerdo o solo tendrán que aceptar que el multilateralismo es el camino a seguir y, por lo tanto, adaptarse? ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo creo que la Unión Europea y Estados Unidos aceptarán este acuerdo. Creo que es muy probable que la nueva administración de Estados Unidos, liderada por Joe Biden, que pronto será el presidente, adoptará el enfoque multilateralista y buscará cómo poder extender tales acuerdos y tal vez recuperar lo que quedó abandonado durante el mandato del presidente Trump. Yo creo que Estados Unidos podría extender la Asociación Económica Integral Regional para reavivar su idea anterior llamada Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica. Es un trabalenguas, pero fue esencialmente un acuerdo más amplio que incluía también a Estados Unidos. Por ende, creo que ahora estamos viendo 3 bloques comerciales gigantescos. la Unión Europea, Estados Unidos y la Asociación Económica Integral Regional, y después serán varios países como la India y potencialmente el Reino Unido después del Brexit.
Muchas gracias, profesor Martin Luque, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nottingham, China. Fue un placer contar con usted en nuestro programa. Muy bien, por supuesto que todavía tenemos que esperar a que Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, sea confirmado en su cargo. Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, que tenemos mucho más que contarles. Vamos a echar un vistazo a cómo las economías más pequeñas se beneficiarán o se sentirán perjudicadas al unirse a la Asociación Económica Integral Regional, así como también cómo reaccionarán otros acuerdos comerciales globales a la creación de la Asociación Económica Integral Regional. También trataremos el impacto del virus de la COVID-19 en la economía de Asia-Pacífico en nuestra sección en profundidad. Así que quédense en su lugar porque volveremos inmediatamente después de una breve pausa. Bueno, al igual que el resto del mundo, el impacto de la pandemia del coronavirus causante de la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en las economías de las naciones de la región de Asia-Pacífico. Un informe de Oxford Economics destaca esto, sugiriendo que la región de Asia-Pacífico será el área del mundo que se recuperará más rápido una vez que la pandemia disminuya. Por ejemplo, las predicciones sugieren que el Producto Interno Bruto Mundial se contraerá en promedio a una tasa del 2,8% en 2020, creciendo a alrededor del 6% en 2021. Sin embargo, para China, por ejemplo, aumentará a una tasa de crecimiento de alrededor del 9% en 2021, en parte asistida por el comercio extra generado por la firma de la Asociación Económica Integral Regional. ¿Cómo las economías más pequeñas de Asia-Pacífico se beneficiarán o no del nuevo acuerdo de la Asociación Económica Integral Regional? En el siguiente informe.
Ya hemos discutido la noción de que China y otras economías más grandes se beneficiarán de la Asociación Económica Integral Regional. ¿Pero qué pasa con las economías más pequeñas del pacto? Con países como Brunei, Vietnam, Tailandia y otros en el acuerdo, así como economías más grandes como Malasia, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda, la olla está bien mezclada en cuanto a países y tamaños de economías que se unen, lo que plantea la cuestión de qué beneficios pueden ver las naciones más pequeñas al ser miembros de la Asociación Económica Integral Regional.
A mi juicio, creo que habrá cierto impacto, pero en cuanto a los impactos positivos, estos podrían verse muy limitados, porque si echas un vistazo a la historia comercial de este país con otros en la región y en el bloque, creo que ellos ya gozan de un alto nivel de libre comercio entre sí.
Por lo tanto, con la adhesión de nuevos países al club y teniendo a China como el principal jugador regional, no estoy muy seguro de cómo estos países pueden beneficiarse.
La Asociación Económica Integral Regional es solo una nueva redacción de los acuerdos existentes. Y de ser así, ¿cómo pueden las naciones más pequeñas adaptar el acuerdo para satisfacer sus necesidades? Los beneficios de la Asociación Económica Integral Regional se adaptarán a cada Estado miembro, pero para Vietnam, por ejemplo, las cifras sugieren que el Producto Interno Bruto del país podría aumentar hasta en un 4%, lo que podría desempeñar un papel importante en la futura economía de la nación. Pero más abajo en la escala, cuando se trata de predicciones de cómo la Asociación Económica Integral Regional beneficiará a las naciones, es una tasa de crecimiento mucho menor. Aunque el área de la Asociación Económica Integral Regional es enorme, cuando se combina, algunas de las naciones más pequeñas solo pudieron ver un crecimiento del 0,2% en su Producto Interno Bruto, lo que hace que uno cuestione los beneficios de unirse a un esquema de este tipo. Sin embargo, también debe reconocer la noción de cooperación y solidaridad solidaridad regional, ya que cuando se trata de comercio, diplomacia y política, no hay entidad más importante que los propios vecinos. Y cuando se trata de un empujón, saber que lo están es un sentimiento reconfortante. Parece ser que el mundo ha entrado y salido gradualmente de acuerdos comerciales desde el momento en que se inventó el concepto. Los gustos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fueron anulados por Donald Trump, lo que resultó en el nacimiento del Acuerdo Estados Unidos-Mexcan, y la Comunidad Económica Europea renació en la Unión Europea en Europa, mostrando que la flexibilidad y el cambio son partes importantes de los acuerdos comerciales, ya que se adaptan a diferentes circunstancias en todo el mundo. Con la Asociación Económica Integral Regional, parece que el acuerdo, aunque en papel, suena muy prometedor, podría mostrar signos de debilidad, como otros pactos que han sido y se han ido antes que ellos. ¿Podrían entonces otros acuerdos comerciales en todo el mundo emular el ejemplo de la Asociación Económica Integral Regional? Y de ser así, ¿cómo?
Creo que en cuanto a los aspectos generales de este acuerdo, de los cuales otras partes del mundo pueden aprender una lección, será necesario que sean evaluados rigurosamente para ver qué impactos positivos traerán a los países involucrados.
Cuando miramos hacia atrás, hacia los acuerdos comerciales del pasado e incluso a los que todavía están en juego, uno de los principales desafíos para mantener un acuerdo son las diferencias políticas entre las naciones. Tomemos como ejemplo el caso de la Unión Europea. La diversidad de culturas y opiniones políticas en Europa es tan amplia como lo permite el espectro. Y es por eso que el Reino Unido, por ejemplo, se separó de la Unión Europea. No obstante, como todos sabemos y hemos visto, el devastador costo económico para el Reino Unido parece ser mucho mayor que los beneficios de dejar el bloque debido a diferencias políticas. Lo mismo puede decirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que vio a Trump retirarse por considerarlo un maltrato. Este es otro ejemplo de cómo las diferencias en cuanto al pensamiento político han cambiado la forma de los acuerdos comerciales, que en realidad se implementaron con bastante éxito. Para la Asociación Económica Integral Regional, solo el tiempo dirá si resiste la prueba del tiempo y la opinión política. Pero de un punto de vista optimista, la noción de multilateralismo es un concepto que se debe adoptar, y si el mundo comienza a ver que surgen acuerdos de supercomercio, por ejemplo, entre la Unión Europea y la Asociación Económica Integral Regional, el futuro puede resultar muy prometedor para la economía y el comercio mundiales.
Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Matías Moipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense. Adiós.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.